Bueno, pasamos a la segunda parte de esta sesión que me había indicado la directora, la profesora Sonia Rodríguez Campos, si podíamos ya incidir o aproximarnos a uno de los temas, digamos, que más se han destacado como novedad en estas leyes, que es el de la llamada administración electrónica, ¿no? Es decir, la incorporación de medios electrónicos, que ya se estaba realizando por otras vías y bajo el impulso de otras leyes, pero que ya esta nueva legislación la generaliza y la afirma como obligatoria en muchos frentes y en la relación con determinados colectivos de personas. Este es un aspecto y un frente o un desarrollo que se hace en esta legislación, sobre todo en la ley 39 del 2015, que es la ley de procedimiento, aunque tampoco escapa esta materia a la esquizofrenia de esta dualidad legislativa. Es decir, hay aspectos de la administración electrónica que se contienen también en la ley del sector público. Es decir, hay determinaciones sobre administración. O sea, no todo lo relativo a la administración electrónica o al uso de medios electrónicos está en la ley de procedimiento, la ley 39/2015, que es esa, la ley de relación con los ciudadanos, sino que también hay determinaciones de alguna relevancia que se contienen en la otra ley, lo cual muestra una vez más que son dos mundos muy difíciles, o dos aspectos, el aspecto interno y el aspecto externo, que son muy difíciles de segmentar de manera nítida y clara. Hay un primer aspecto que no. Muchos de los contenidos de esta legislación, en este sector concreto de la administración electrónica, que se contienen, y es en lo que nos vamos a centrar, en la ley de procedimiento administrativo, la ley 39/2015, no son tampoco nuevos, muchos de ellos. Es decir, en este punto, la ley 39/2015. Ha tenido tres fuentes fundamentales, es decir, se alimenta de tres normas ya preexistentes. Una es la propia ley 3092. Es decir, la ley 3092 ya había tratado esta cuestión, hacía referencia al procedimiento electrónico y había ya una serie de determinaciones relevantes. La segunda es la ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. O sea, que muchas de las determinaciones de la ley actual estaban contenidas en esta ley del 2007. Y finalmente hay una tercera fuente muy importante, cuantitativamente la más importante, que es el reglamento de esta ley. Es decir, el reglamento de 2009... Es decir, esta ley del 2007 fue desarrollada por un reglamento del 2009, sobre todo, para la administración del Estado. Entonces, la ley actual, la ley vigente, 39/2015, lo que hace es incorporar muchos de esos preceptos que estaban en ese reglamento. En realidad, elevar de rango toda una serie de preceptos que hasta ahora tenían rango reglamentario y que han sido incorporados a la ley 39/2015 y han adquirido, por lo tanto, rango de norma de ley. Entonces, esto se ha hecho de manera que pueda resultar cuestionable, es decir, y así lo ha destacado el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque se da un reglamento, como ya he destacado, que estaba desarrollado por la Administración del Estado y para la Administración del Estado. Y ahora, esas determinaciones que en principio se debían y se justificaban en ese título competencial de autoorganización de solo la Administración del Estado, ahora se generalizan para todas las administraciones. Entonces, este es un aspecto que ha destacado, que destacó en su momento críticamente el Tribunal Constitucional. Es decir, que no es tanto que una cuestión de rango, es decir, que eso es perfectamente posible, es decir, que una ley levanta de rango lo contenido en un reglamento, sino una cuestión de competencia. Es decir, que ese era un reglamento que se circunscribía a la Administración del Estado. Es decir, eso, repito, ya en exposiciones más detalladas que las habrá en este curso sobre la sobre esta materia de la Administración electrónica tendrán ocasión de comprobarlo. Pero este es un aspecto a destacar. Entonces, la novedad de la ley no está tanto en esos contenidos, que en muy buena medida ya figuraban en estas tres normas anteriores, sino en la generalización de la obligatoriedad, es decir, en la correlación derecho-deber de los ciudadanos. Este es el tema, en el sentido de que la ley del 2015, la ley 39/2015, la ley de procedimiento administrativo, amplía el ámbito de los deberes de los ciudadanos en esta materia. Y ahora veremos en qué términos. Es decir, lo que se contenía en esas leyes era algo que se dejaba en muy buena medida a la voluntariedad tanto de las administraciones como de los propios ciudadanos. Voluntariedad que se producía pues en ciertos procedimientos, en unos sí, otros no, ciertos sectores, ciertas administraciones. En cambio, la ley actual lo que hace es extender la órbita, extender el margen de obligatoriedad. Esta es, digamos, la novedad más importante y también, ¿por qué no negarlo?, el aspecto más cuestionado y más conflictivo de esta legislación, de este cambio de ritmo legislativo. Es decir, al imponer la obligatoriedad en muchos sectores y sobre todo en ciertos colectivos. Hay que, no está de más destacar que todas estas dos novedades legislativas tienen un sesgo que aletea pues en la exposición de motivos y luego en determinados, en muchos preceptos, un marcado sesgo competitivo. Es decir, que son leyes que se presentan con la idea, con un afán dinamizador de la actividad y destacadamente de la actividad económica y de la actividad empresarial. Es decir, de hecho, en algunas referencias que se hacen ya en el encabecimiento de la exposición de motivos de esta ley 39/2015, dice, para superar estas deficiencias estructural que permita aclarar cómo se organizan y relacionan las administraciones tanto externamente con los ciudadanos y empresas. Es decir, que hay toda una serie de referencias constantes a la relación entre administración y empresas. De hecho, cobra mucha relevancia en esta legislación la figura del representante. Es decir, esa persona que actúa ante la administración representando a quién, representando a empresas. Es decir, sobre todo, hace mucha referencia a todos los regímenes estos de comunicación, declaración responsable, que son, digamos, figuras muy ligadas a la dinamización de la actividad económica, y se hace referencia pues al representante en todos estos procedimientos de comunicación, de declaración responsable, etcétera. Es decir, se contempla, yo qué sé, pues el caso de una empresa, McDonald's, ¿no?, que quiere abrir en Galicia a lo mejor 15 establecimientos en régimen de comunicación. Es decir, pues ahí, evidentemente, el interlocutor de McDonald's con la administración para esos 15 establecimientos, pues posiblemente será pues una persona, una entidad, que actuará como representante. Entonces, este nuevo sujeto, es decir, el sujeto empresarial, es decir, en su dinámica y en su versión eso, más activa, competitiva, está muy presente en estas leyes. Es decir, no lo estaba en las anteriores. Y todo el régimen de comunicaciones electrónicas y, digamos, el nuevo sesgo que se imprime y el cambio de ritmo que se imprime en esta legislación, pues se justifica o se pretende amparar también en directivas y en normativa europea que se proyectan no tanto en el ámbito administrativo, sino en el ámbito del mercado. Es decir, se hacen referencia a toda una serie de directivas que regulan las comunicaciones en el mercado interno. Es decir, que son comunicaciones, relaciones que se producen en el ámbito de la actividad económica. Con lo cual, esto puede tener sus aspectos positivos, es decir, no se niega, pero paralelamente a esta preferente atención, o la que parece preferente atención por la actividad económica, por la dinamización de la actividad económica, de la competitividad, ¿no? Es decir, esta vinculación de la actuación de las administraciones a fomentar, a incentivar, a promover la competitividad, eso puede tener un coste puede tener un aspecto que no está suficientemente tratado o que creo que está descompensado en estas leyes, y es la desatención o no la atención y el reconocimiento que merecen pues ciertos colectivos, personas, grupos que no están en estos circuitos. Esto es lo que... Entonces, esta materia en concreto de la administración electrónica, procedimiento electrónico y el uso de medios electrónicos, pues conecta y engarza y se sincroniza bien con esa actividad económica, con ese giro, con ese tráfico en el cual todos estos procedimientos pues ya están muy generalizados, pero corre el riesgo de dejar de banda pues a ciertas personas, grupos, colectivos que no tienen este acceso y que no tienen esta familiaridad, que no tienen esta formación o que tienen pues una relación con la administración pública pues puramente episódica, puntual, es decir, que no se produce de una manera constante, que es lo que se contempla en muchos casos, donde hay una persona que está apoderada, que está registrada en un registro de apoderamientos, que se presupone que esa persona pues va a tener una relación constante como intermediario entre unos grupos de empresas y la administración, etc. Y hay personas y hay colectivos que evidentemente no tienen esa relación ni disponen de esos medios ni tienen la formación necesaria para ello. Entonces, aquí la obligatoriedad de la utilización de estos medios pues puede suponer cargas y gravámenes onerosos para ciertas personas. Es decir, que la utilización de esos medios pues puede ser para ellos una carga, un gravamen, que no lo es para otro tipo de personas o para otro tipo de empresas, y que, en definitiva, se pueda desconocer, que yo creo que es lo que una visión que falta, lo que se va abandonando progresivamente en la legislación administrativa, ya venía de antes, pero ahora en estas leyes es muy clara, se acaba desconociendo una dimensión que es la fundamental de la administración pública, que es la dimensión servicial. Es decir, ¿qué es lo que hace la administración? ¿Qué es lo que hacen las administraciones? Es decir, ¿qué hacen? Es decir, ¿cuál es su actividad? ¿Cuál es la acción que las define? ¿Cuál es el verbo que define a las administraciones públicas? Pues ese verbo no es otro más que servir. Es decir, y es el que está recogido en la Constitución. Es decir, en la Constitución, en el artículo 103, se dice la administración pública sirve con objetividad, los intereses generales, etcétera, etcétera. Es decir, esa visión y las administraciones públicas, su vocación originaria, primigenia, bueno, en su vocación en el marco del Estado de Derecho, la vocación de la moderna administración pública, es esa vocación marcadamente servicial. Es decir, que los sirve a los ciudadanos. En cambio, aquí, toda esta introducción y generalización y obligatoriedad del uso de medios electrónicos es una actuación que es favorable y útil, digamos, a ciertos sectores y favorable y útil y beneficiosa para las propias administraciones. Es decir, las administraciones en la medida en que tienen su información informatizada, es decir, pues claro, las administraciones están servidas a su vez por profesionales, es decir, por personas que se dedican exclusivamente a esto, en las funciones que sea. En cambio, los ciudadanos no son profesionales, es decir, que tienen esa relación con la administración. Y este es uno de los aspectos, desde luego, más cuestionable de esta legislación en lo que hace referencia al uso de medios electrónicos. Es decir, que muchas veces los ciudadanos pues tampoco acaban de percibir, ¿no? Es decir, nosotros en la universidad, es decir, por muchos de los procedimientos que se tramitan, pues para proyectos de investigación, etcétera, etcétera, son ya desde hace tiempo por proyectos informatizados en soporte electrónico, con una gran dificultad de manejo en muchos casos, hasta que uno se habitúa, pero claro, se habitúa y ya cuando acaba con ese procedimiento ya no vuelve a tener relación más con él, ¿no? Pero sí que estamos asistiendo a una época en los últimos años en los que lo que eran las señas de identidad de esa legislación de la que les hablaba antes, esa legislación informal, es decir, que rompía la del 58, ¿no? Es decir, que rompía con esa idea que podía tener la sociedad de que la administración era una organización opaca, impenetrable, cargada de obstáculos, de burocracias. Es decir, con todo eso había roto la legislación administrativa de las cuatro últimas décadas. Es decir, en el sentido de que cualquiera podía presentar. Es decir, yo se lo cuento a mis estudiantes, un plazo, que tengo que pedir una beca, que no sé dónde, que estoy en Sevilla, pero yo estoy en la Universidad de Santiago, ¿qué hago? Pues con que escribas un papel, que digas quién eres, cuál es tu domicilio y qué es lo que te pida, que quieres pedir una beca, y con ese papel escrito a mano, es decir, que no hace falta ninguna fórmula, ningún otro seguir y tal, ese papel escrito a mano con una copia, te vas a Correos de Sevilla, te lo sellan y tú ya te has incorporado, estás dentro del procedimiento. Ya después ya te avisarán y te dirán si eso hay que subsanarlo, si hay que incorporar nueva información, etcétera, etcétera. Es decir, esta accesibilidad, ¿no? Este informalismo se está perdiendo claramente en contra del ciudadano en los últimos años. Es decir, en lo que hay que presentar no es un papelito a correo, sino un aplicativo en el cual en ese aplicativo hay 40 casillas y que si no rellenas las 40 casillas, ese aplicativo no te lo recoge. Bueno, y con cosas terribles que se van viendo en la legislación, pero en los temas estos de en la última convocatoria de proyectos de investigación, ya la misma convocatoria decía, obligaba a que si que renunciabas a tus derechos y tal por falta de cumplimiento de los requisitos administrativos. Es decir, con lo cual, te dejaban en la tesitura, pues, o me mantengo en mis derechos a costa de que no me den el proyecto y tenga que recurrirlo y tal, o tiro para adelante como sea, a base de renunciar a estos derechos. Es decir, que se está produciendo un desmantelamiento, una deconstrucción absoluta, la típica deconstrucción posmodernista, ¿no? De toda una serie de garantías básicas y de derechos y de situaciones que operaban en favor claramente del ciudadano. Es decir, y este de la administración electrónica es uno de esos sectores, ¿no? Entonces, la ley en este punto se concentra básicamente en cuatro bloques, es decir, hay cuatro materias importantes. Es decir, una materia es la relativa a los derechos y obligaciones de los ciudadanos en esta materia. Una segunda es la relativa a los registros electrónicos, es decir, es otro bloque importante. Una tercera es la relativa al procedimiento electrónico. Es decir, que en ningún caso se regula como tal el procedimiento electrónico en una pieza única. Es decir, este es el procedimiento electrónico, sino que se regula también a base de especialidades. Es decir, sobre la planta común del procedimiento se incorporan algunas singularidades en lo que hace referencia al procedimiento electrónico. Y ligado a ese, a él, al procedimiento muy conectado con él, está todo el tema de las notificaciones electrónicas. Entonces, el primer tema, la primera cuestión, pues ya es en sí misma particularmente debatida, ¿no? La primera cuestión es quiénes son las personas que están obligadas, es decir, cuáles son las personas que han de tramitar sus pues toda su actividad a través de procedimiento electrónico. Entonces aquí son sí, me estaba equivocando de ley, ¿no? Como siempre ocurre, ¿no? Son estos. Bueno, están recogidas, es el listado en el artículo 14 de la ley. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Entonces aquí se señalan los siguientes colectivos, los siguientes grupos de personas que tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, que son, en primer lugar, las personas jurídicas. Con todo el universo de personas jurídicas que nos podemos encontrar. Es decir, entre ellas, pues evidentemente, pues esas personas jurídicas puede ser una multinacional del mundo de la electrónica, es decir, o esa persona jurídica puede ser pues una mini cooperativa o algo de un establecimiento ganadero. Es decir, un señor que tiene ahí unas vacas y una tal y que en vez de figurar él, pues ha ido al gestor y le ha constituido una sociedad en la que está él, su hijo, su mujer, etcétera. Y esa sería, en principio, una persona jurídica, es decir, que no tiene por qué en su actividad tener medios electrónicos ni relacionarse de manera habitual con la administración. Pero, sin embargo, aquí está esta fórmula tan amplia de las personas jurídicas, es decir, que no quiere decir que no todas las personas jurídicas tengan esa familiaridad con el uso de esos medios. En segundo lugar, están las entidades sin personalidad jurídica. Digamos, mayor confusión todavía. Mayor confusión. Es decir, porque ya son, si ya el mundo de la personalidad jurídica es difuso, pero al menos está el dato este de la personalidad jurídica, el mundo de la no personalidad jurídica, ese ya sí que ya es mucho, ya es absolutamente, la oscuridad más absoluta, ¿no? Es decir, ¿qué son entidades sin personalidad jurídica? Es decir, pensando primero a ver qué es lo que son entidades, ¿no? En tercer lugar, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria para los trámites relativos a esa actividad profesional, ¿no? Es decir, con lo cual, ahí parece que en principio se salva, es decir, pues yo qué sé, la persona que es médico o es abogado, está colegiado, pero la relación con la administración la tiene porque ha aparcado por un problema una multa de tráfico. Es decir, parece que ahí su relación como infractor, ¿no? O como en un expediente sancionador, como no recae sobre su actividad profesional, le eximiría de la obligación de utilizar los medios electrónicos. Es decir, pero ahora bien, la actividad ya de ese médico colegiado o de ese abogado, es decir, colegiado en lo que es su actividad profesional, ¿no? En el foro, su actividad profesional como abogado, y en su relación con la administración, no con los clientes, sino su relación con la administración, tendría que canalizarse por vías electrónicas. ¿Quiénes representen a un interesado? Es decir, ese colectivo al que me refería anteriormente, ¿no? Es decir, el colectivo ese de los representantes, los apoderados, es decir, personas que profesionalmente se relacionan con la administración. Después, los empleados de las administraciones públicas para los trámites internos, los trámites que mantienen con la administración como tal empleados. Pero después, la traca final, la sorpresa desconcertante y que, digamos, raya ya la inconstitucionalidad o las los criterios básicos de lo que es la relación entre ley y reglamento está en el apartado 3 de este artículo, cuando dice que reglamentariamente, es decir, que por vía de reglamento, las administraciones públicas podrán exigir o establecer la obligación de para determinados procedimientos para ciertos colectivos de personas físicas o jurídicas. Es decir, personas físicas, las jurídicas ya está. Que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Pero repito que esto queda, la ley lo entrega a lo que establezcan por vía reglamentaria las administraciones. Es decir, que un municipio puede decir que tal colectivo, los agricultores de no sé qué, o los ganaderos del sector porcino en este municipio se van a relacionar, es decir, porque lo digo yo, a través de un reglamento, se van a realizar con nosotros a través de estos medios. En el municipio de al lado puede que no tengan ese reglamento o que el régimen sea distinto, ¿no? Pero, en cualquier caso, digamos, aquí el fallo está ahí, la quiebra, y lo que hace insostenible esta remisión es que por vía reglamentaria se impone un deber a los ciudadanos que claramente, es decir, en los mismos términos en los que la ley lo establece para otros colectivos. Es decir, que ahí se le está dando al reglamento, se le está atribuyendo al reglamento unas facultades, es decir, unos contenidos que no podría tener. Es decir, que aquí hay implícitamente la ley, la propia ley, lo que ha venido a establecer es una reserva de ley, al fijar cuáles son las categorías más importantes, las categorías fundamentales de personas que están con las cuales se le impone esa obligación, y después esa reserva de ley que la propia ley ha establecido y tal, la rompe con esa remisión a lo que establezca un reglamento, que puede imponer este deber, en definitiva, a cualquier colectivo de personas físicas. Es decir, cualquier colectivo de personas físicas, al procedimiento que sea, puede imponer este deber. Bueno, este es un tema en el que tendrá mucho que decir la... O es de esperar que diga mucho la jurisprudencia en aplicación de este, precepto, de este y otros preceptos. El segundo elemento, muy brevemente, la segunda novedad se circunscribe a los registros, a los registros de que son los portales electrónicos de cada administración que figurarán. Es un tema importante y favorable en el sentido de que estos registros, en principio, estarán abiertos y funcionan y reciben información todos los días del año durante las 24 horas. Es decir, y son a través de estos registros es cuando también cada administración que dispone de ellos y que lo gestiona podrá establecer el régimen de días hábiles o días inhábiles en función de las circunstancias o el régimen de cada localidad. Es perfectamente posible que se produzca una entrada en el registro, pues de una solicitud, de lo que sea, de un trámite, de unas alegaciones, en día inhábil. Es perfectamente posible. La ley lo que establece, y era un criterio anterior, que el cómputo será a partir del primer día hábil que se presente. Hay un aspecto sobre el cual ya se ha cuestionado, como he tenido ocasión de constatar hoy mismo, vamos, hace un momento, aunque algo me había llegado, que es la exigencia, el establecimiento de un régimen integrado de registros, es decir, en torno a la administración, coordinado al cual todas las administraciones, están en principio obligadas a incorporarse. Es decir, salvo razones especiales que justifiquen la conveniencia de un registro no interconectado. Es decir, este es un tema que, por lo que sé, ha llegado o va a llegar al Tribunal Constitucional digamos, por entender que aquí se vulnera, ¿no?, la más elemental autonomía de las administraciones, administración autonómica o administración local, en el sentido de que se les impone una obligación, ¿eh? Es decir, no se desatica, es decir, que es un principio, puede considerarse o podría considerarse como formando como un elemento que forma parte de lo que es la capacidad de la potestad de autoorganización de una administración pública. Por lo tanto, es el espacio más íntimo, más doméstico de una administración, y entonces, en ese sentido, el establecimiento de obligaciones en este punto pues podría considerarse inconstitucional, según el tipo de administración de que se trate, evidentemente. Es decir, porque no será lo mismo una administración local con la autonomía constitucional que le asiste a una administración institucional dependiente de una administración matriz, evidentemente. El procedimiento electrónico, dentro de lo que es el procedimiento electrónico, pues hay, ya les he dicho que las novedades son puntuales, es decir, no se construye un nuevo procedimiento electrónico con una nueva estructura, unas nuevas fases y tal, sino que sobre la plantilla normal del procedimiento se incorporan una serie de novedades. Es decir, una de ellas es la relativa a la preliminar a la actuación del interesado, es decir, cómo pueden los interesados intervenir en el procedimiento y, sobre todo, determinadas formas de intervención de los interesados, como es, y se cuida mucho la ley de destacarlo, el de los representantes, es decir, un régimen de habilitación de representantes para intervenir en el procedimiento. Entonces, aquí la legislación recupera el concepto ya un tanto antiguo de la representación apud acta, es decir, la representación otorgada directamente ante la propia administración, ante los propios responsables y funcionarios de la administración, constando ellos, como en ese sentido, como fedatarios de esa representación, y se abre también una modalidad de la representación apud acta por vía electrónica, es decir, que se trata de reconstruir, es decir, de hacer que también por vía electrónica pueda atribuirse la representación a una persona en el procedimiento. Es decir, entonces ahí es posible que esa representación sea para actuar ante todas las administraciones, ante algunas administraciones en particular, ante todos los procedimientos, ante algún procedimiento, lo que sea. Un aspecto significativo o importante también, les anuncio, les repito, son temas que simplemente enuncio y que después en otras sesiones les aclararán con más detalle, es la distinción entre identificación del interesado y firma electrónica. Es decir, la ley prevé como dos maneras de relacionarse con la administración. Una es a través de una identificación electrónica, que no quiere decir que esa persona tenga habilitada una firma electrónica, lo cual es algo más problemático y tiene sus costes. Es decir, la firma electrónica es algo que se utiliza fundamentalmente como elemento de recepción, de acreditación, de manifestación de la voluntad del interesado en ciertos momentos o en ciertos trámites especialmente formalizados. Y finalmente, como ya estamos en la fase final, quedaba el tema ya todavía más espinoso de las notificaciones. Las notificaciones electrónicas. Bueno, se habla también en el procedimiento de la subsanación electrónica. Desde el procedimiento de la subsanación electrónica, aunque yo tengo la gran duda de cómo se subsanan, es decir, cómo se subsana en aquellos documentos o aquellos aplicativos que ya técnicamente no te permiten ingresarlo en la administración. Es decir, que ya hay unas ventanillas que no has cumplimentado, que te falta una información y que, por lo tanto, si te falta esta información, eso no te lo recoge, con lo cual no puedes subsanar. Es decir, yo en algún caso que nos hemos visto ahí en la universidad, en este supuesto, lo que hemos hecho ha sido acudir, es decir, se solicita una ayuda para un proyecto de investigación y falta, yo qué sé, la firma de fulanito de tal que está en Estados Unidos, o que fulanito de tal mande el número de no sé qué, pero para acceder a eso, y que no había manera de rellenar esa cachilla, pues al final lo que haces es coges una fotocopia, lo que sea, identificas el destinatario, proyectos, quiénes son, y haces una fotocopia y te vas ahí a correos y que te lo sellen. Es decir, ahora, la cosa ha funcionado, ¿no? Es decir, pero en cualquier momento podía darse ese problema. Es decir, que aunque la ley habla de subsanación, el problema no está en la subsanación. Es decir, porque en la subsanación es subsanación de un procedimiento iniciado a instancia de oficio, pero iniciado. Es decir, con una solicitud recibida en la Administración, que ya tiene constancia el que la presenta de que eso ha sido recibido por la Administración en fecha, vamos, en plazo. Entonces es la Administración la que ya te comunicará en su momento los requisitos que faltan y te dará ese plazo para subsanar, ¿no? El problema es si materialmente o técnicamente no tienes capacidad, la facultad de ingresar ese documento en la Administración y que sea recibido. Bueno, y luego, finalmente, como digo, las notificaciones. Es decir, aquí con las notificaciones, la notificación electrónica. Este es uno de los aspectos que ha sido más cuestionado, sobre todo porque se invierte la regla tradicional, es decir, que daba a la Administración la carga, por así decirlo, de notificar el acto o el acuerdo adoptado. Es decir, esto es una actividad que tenía que realizar la Administración, de ir a buscar o enviar al domicilio de la persona afectada por el acto y practicar la notificación, con todos los requisitos que pudiese haber de que la persona no se encontrase en su casa y con toda la picaresca que pudiese producir de que alguien no se hiciese el encontradizo, ¿no? Es decir, que yo no estoy, que no sé qué, que es lo que sea, ¿no? Es decir, que está un amigo que dice que no sabe quién es, que ya no vive aquí, lo que sea. Es decir, toda esa picaresca. Pero bueno, era el régimen que funcionaba. Y que, entonces, la Administración debería tener constancia o debería dar constancia de que esa notificación se había practicado o que esa notificación se había intentado de manera fehaciente y se había vuelto a intentar al cabo de unos días. Es decir, si no ese segundo intento de notificación se frustraba o fallaba, pues entonces ya se pasaba a la notificación por edictos. Bien, entonces, aquí el planteamiento se invierte en el sentido de que la notificación se realiza mediante comparecencia del interesado en la sede electrónica de la Administración. Es decir, es en definitiva el particular el que tiene que ir a buscar esa notificación. Es decir, la Administración cuelga la notificación en su sede electrónica o el acuerdo, porque propiamente no es notificación, es decir, porque notificación quiere decir eso, un acto personalizado, es decir, y se diferenciaba de la publicación. Ahora, con este régimen que establece el artículo 43.1, nos estamos acercando prácticamente al régimen de publicación, es decir, en el fondo es publicación como un tablón de anuncios. Es decir, lo que era antes el tablón de anuncios en el cual ahí se publicaba, ¿no? Pues ahora lo mismo, pero en formato por vía electrónica. Es decir, la Administración cuelga una información y es el particular el que tiene que acceder a ella. Es decir, esto no es tan radical. Es decir, al principio hubo algunas reacciones por parte de comentaristas muy furibundas contra este sistema. No es tan radical porque la ley prevé un sistema complementario, es decir, en el sentido de que, y es lo que yo he visto actualmente en notificaciones que nos han practicado, que lo que se produce es un aviso por parte de la Administración, un aviso personal e individualizado al interesado, avisándole, es decir, que la resolución ya se ha adoptado y que encontrará esa resolución en tal portal. Eso es lo que es decir, con lo cual ahí se da ese aspecto propio de la notificación, individualizado, personal, y que después esa persona con ese aviso ya se dirige al portal y en ese portal encuentra la resolución. Bueno, y eso sería el régimen lógico, es decir, y que de alguna forma compatibiliza pues las garantías de ambas partes, es decir, porque también la administración lo que puede encontrarse es, o sea, el régimen de la notificación electrónica también, no vamos a entrar ahora, puede dar lugar o podría dar lugar a ciertas picarescas, que yo creo que es lo que ha pretendido la administración solventar o resolver con ese sistema de acceso, es decir, el interesado es el que tiene que acceder a la sede electrónica, no nosotros el que tenemos que buscar buscando al interesado, ¿no? Bueno, entonces, esta fórmula dual, es decir, de aviso en el correo personal de la producción de una resolución que se puede encontrar en tal portal, esa es la fórmula que en principio compatibiliza pues las dos posiciones. Sin embargo, y sorprendentemente, y en contra de todos los informes, en este caso aquí el que se manifestó muy beligerante, con lo cual es muy posible que haya una jurisprudencia contundente en esta línea, no fue tanto el Consejo de Estado, sino el Consejo General del Poder Judicial, en este punto. Con lo cual, es de esperar que haya algún tipo de reacción judicial, jurisprudencial sobre este tema. Es decir, con esa. El que se manifestó muy en contra, advirtiendo de que faltaban los mecanismos que garantizasen la recepción, es decir, que este régimen lo que no tiene son los mecanismos que garanticen la recepción singular, personalizada, por parte del destinatario. ¿Qué les decía? Que ese régimen dual quiebra cuando el artículo 41, en su apartado 6, al final, dice, es un artículo que habla de ese aviso personal, que remite, con lo cual el interesado ya sabe que se acaba de publicar un acuerdo que me afecta a mí. En ese artículo 41, apartado 6, al final se dice: la falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Es decir, que ahí este aviso no es necesariamente imprescindible. Es decir, que ese aviso puede producirse o no puede producirse. Si no se produce, eso no invalida la notificación. Entonces, como digo, este es uno de los puntos más críticos de la. Repito, que había algunos colegas míos que en una primera lectura de la ley no repararon en esta figura que está operando mucho, que es el aviso. Que se llega un aviso al correo y tal. Se ha resuelto su expediente de no sé qué, que lo puede encontrar en tal sitio. Pues uno ya va a tal sitio y tal, lo encuentra y sale del acuerdo. Pero es que lo que nos está diciendo la ley es que ese aviso es contingente, no es obligatorio. Es decir, puede producirse o no puede producirse. Si no se produce, no quedará viciada la notificación, en absoluto. Es decir, eso no afectará la validez de la notificación. Es decir, repito, tengo esperanzas y fundadas esperanzas que este aspecto, así como otros, pero este muy claramente, porque ya digo, el Consejo General del Poder Judicial le puso la prueba, este aspecto sea corregido en la próxima y la más inmediata jurisprudencia que recaiga sobre esta ley.
Y, por finalizada esta parte.
Y nada más y muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, profesor Esteve, por la ponencia en general y en particular por esta última parte tan polémica y tan novedosa, que es toda la relacionada con la administración electrónica. Habría muchísimo que decir, entiendo, y es un debate muy interesante este de si fomentar el uso de medios telemáticos en las relaciones con la administración va contra el carácter la vocación servicial de la administración y, en efecto, ya veremos pro futuro en qué queda eso, si ese deber de asistencia del funcionario palía en parte este problema, ¿no? Y en eso las escuelas de formación tenemos un deber también compartido con los funcionarios. Sé que estamos sobre la hora. Me corresponde preguntarles si quieren formular alguna pregunta al ponente. Bien, no hay ninguna pregunta, de lo cual deducimos que está todo clarísimo. Le agradecemos nuevamente su intervención y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias.